La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Continuamos hablando de una vida que es... Por fin alguien se acordó. Si es real, si solo se lo vengo diciendo desde septiembre del año pasado. Una vida que es real. Y estamos en Juan, o primera de Juan, perdón, la primera epístola de Juan a la iglesia en el capítulo 5. Y les cuento que vamos a mirar hoy los versos del 16 al 19. Y la semana que viene concluimos con la predicación y la exposición de esta carta tan linda. ¿Cuántos ustedes han aprendido algo todo este tiempo? Espero yo que hayan aprendido algo, porque si no, la repito. Aleluya. Empezamos otra vez. Eso es lo importante. Ahora, yo quiero que leamos de una. Vamos a la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, por favor, busque allí, primera de Juan, capítulo 5. Si no la tiene, tráigala la semana que viene. Porque verdaderamente usted necesita su Biblia. Yo, por cortesía, la ponemos acá y todo eso. Pero en verdad, usted debe cargar su espada cuando usted va como hijo de Dios. Amén. Ok, bueno, entonces vamos a leer y vamos a leer los versos del 16 al 19 en primera de Juan capítulo 5. Ok, bueno, dice la palabra de Dios. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá. Y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios, Dios lo guarda. Y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¡Qué confusión! Hay pecado que lleva a la muerte, hay pecado que no lleva a la muerte, hay pecado que es de muerte, hay pecado que no hay. Yo les digo que oren por pecado, pero que no sea de muerte, porque si es de muerte no oren por eso. ¿Qué es esto? Yo lo dije la semana pasada, por eso me detuve donde me detuve la semana pasada, porque yo sabía que esto nos iba a tomar un ratito para discutirlo bien y estar seguro de que sabemos lo que sabemos, ¿ok? Ahora, yo quiero que usted entienda una cosa. Cuando nosotros tomamos un versículo, tomamos una cosita de la Biblia, un verso o dos o algo, y no lo analizamos dentro de su contexto, lo podemos malinterpretar, ¿ok? Lo podemos malinterpretar. Y eso es lo que sucede con muchas de las doctrinas fuera de la voluntad de Dios que se ven allá afuera. Eso sucede en la política, esto sucede en los debates, esto sucede en las escuelas, esto sucede en todo lugar. Que alguien oye una cosita, la ponen fuera de contexto y se formó un lío, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Eso sucede, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Mire, ahora mismo yo estoy hablándole a ustedes y estoy tratando de comunicarle la palabra de Dios y decirle una verdad. Y en medio de todo esto, yo le puedo decir una cosa. Si usted está aquí, escucha la palabra de Dios y se la lleva con usted, muy bien. Pero si usted no está aquí, entonces no le sirve de nada. Yo pudiera decir eso sarcásticamente, ¿verdad? Claro, los que están allá están diciendo, wow, un momento, yo no fui, pero yo estoy aquí escuchando y yo sí puedo sacarle algo. Pero alguien puede tomar ese pedacito que yo acabo de decir, sacarlo del video y presentarlo y decir, mire lo que dijo el pastor David Rodríguez, que si usted no viene al templo, usted no recibe nada. ¿Verdad? Y cualquiera puede ir después de este video y sacar ese pedacito que yo dije hace 20 segundos atrás y dañarle la existencia a la iglesia Horeb y al pastor. Amén. ¿Verdad que sí? Se puede. Entonces, eso es lo que pasa a veces con la Biblia, que extraemos un pedacito de lo que hemos leído y no lo ponemos en contexto con todo lo demás, no lo analizamos dentro del marco de referencia que está en ese pasaje y lo sacamos fuera de interpretación, lo interpretamos como queremos y luego quedamos mal. Creemos algo que no es. Y es importante. Ahora, como yo sé que este pasaje es difícil porque tiene que, si es pecado, que de muerte, que pecado, que no de muerte, que ore por este, que no ore por aquel. Entonces yo se lo voy a poner en contexto para que usted entienda. Mire, si usted mira los versículos anteriores, los versos 14 y 15 nos dice a nosotros que Él nos ha escrito estas cosas para que esta es la confianza que tenemos, de que si pedimos algo, ¿el qué? Él nos oye. Y si Él nos oye, Él también contesta. El verso 14 y 15 que hicimos la semana pasada habla de la oración. Dice que Dios escucha, Dios contesta, y tenemos seguridad en que Él va a contestar. Amén. Ahora, basado en eso, usted cree que Dios contesta, usted cree que Dios escucha. Entonces dice, cuando usted ve a un hermano que cae en pecado, ¿qué debe hacer? Lo que hay que hacer con ese hermano es señalarlo, sacarlo, llevarlo al parking y caerle a pedradas. ¿Ve? Este pedacito que yo acabo de decir, lo puede alguien sacar de este video, ponerlo afuera y decir, ¿oyeron lo que dice ese pastor? Que a los pecadores hay que caerle a pedradas. Pero ustedes saben que si lo pone dentro del marco y el contexto de lo que yo estoy hablando, estoy siendo ¿qué? Sarcástico. No, eso no es lo que dice allí. Lo que dice allí es que si nosotros vemos a alguien en pecado, en el verso 16, entonces ¿qué debemos hacer? Pedirá por él a Dios. Nos toca orar. Entonces seguimos hablando un poquito de la oración. Ahora, él pone una limitación y pone y dice, si es pecado de muerte, no, pero si es pecado que no conduce a la muerte, entonces, y esto puede ser otra vez un poco confundido. Porque Juan viene hablando de este tema del pecado desde hace rato. Ahora nos dice claramente de que nosotros no estamos sin pecados. En 1 de Juan capítulo 1, en el verso 8, dice que el que dice que está sin pecado se miente a sí mismo. Nosotros no podemos mentir, tenemos pecado. Ahora, la cuestión cuando él dice que pecado que lleva muerte, pecado que no lleva muerte, se está refiriendo también, y pensemos en esto, es que nosotros no podemos llevar un estilo de vida habitual de pecado. Y de eso vamos a hablar en un momento. Primeramente, cuando él habla del que cae en pecado, en el verso 16, si ve a un hermano que comete pecado, ¿vieron eso? Cometiendo un pecado que no lleva muerte. Está refiriéndose a un hermano. Esto es bien importante porque luego más adelante dice pedirá por él y Dios le dará vida. Pero si lleva el pecado que no conduce a muerte, pero si hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que debe pedir por eso, dice Juan. Hay una diferencia. Aparentemente Juan está marcando una diferencia entre ciertos pecados y otros, o está marcando una diferencia entre pecador creyente o pecador no creyente. ¿Cuál será? Y eso es lo que vamos a ver un poquito hoy también. ¿Verdad? Que tenemos una obligación de orar unos por otros. Sabemos nosotros que Dios va a contestar y sabemos que Dios es el que nos perdona y el que otorga gracia para con cada uno de nosotros. Pero hay una limitación que pone Juan aquí y tenemos que verdaderamente entender esto. Para nosotros los lectores en el tiempo moderno se nos hace un poquito difícil entender, y de ahí es que han surgido esto de que los pecados, ¿cuántos de ustedes han oído alguna vez de pecados mortales y pecados veniales? ¿Verdad? Esas son doctrinas que vienen de otras iglesias también, donde se habla del pecado que es mortal y el pecado que es venial. Y de aquí es donde sacan eso, porque no están mirando todo el contexto, tal vez, de lo que quiere decir Juan aquí. Y yo les voy a explicar, se lo prometo. Entonces no le voy a dar más vueltas, le voy a dar las tres diferentes interpretaciones para darle un trasfondo a esto. Le voy a dar tres diferentes interpretaciones que se dan de este pasaje, ¿ok? Dos de ellas, no creo, Chele, y una de ellas es la que es. Miremos estas tres interpretaciones para que usted vea. Vamos a hablar del pecado que lleva a la muerte y el pecado que no conduce a la muerte. ¿Cuál es la diferencia? Eso lo vemos en los versos 16 y 17. Pero mire, Juan no se refiere a algunos pecados capitales específicos. O sea, Juan no está hablando de que unos pecados son capitales y otros veniales. No está hablando de que esto, mire, si usted hace esto, muerte, pero si usted hace esto lo podemos perdonar, ¿verdad? Nosotros juzgamos de esa manera, tal vez en algunas, para esto hay perdón, pero para esto no. Yo estoy seguro que si usted le entra un ladrón a su casa, lo perdona y le roba, ¿y por qué no? ¿Quién es usted para no perdonar? ¿Quién le dio autoridad a usted de decir no lo perdono? ¿Quién se amarga? ¿El ladrón? No, usted. Ok, usted tiene que perdonar. Lo que pasa es que nosotros decimos, un ladrón no. Ahora, si alguien le dice una mala palabra, ¿usted lo perdona? Eso no es mucho, eso no es gran problema, ¿verdad, Rosana? Ahora que me robes otra cosa. Ahora, ¿qué tal que le violen un niño? ¡Ay! Ahí sí, eso no tiene perdón. ¿Por qué? ¿Porque usted lo dice? ¿Porque usted le duele? ¿O porque usted lo determina? ¿Vieron eso? Tenemos un problema, tenemos que entender. Entonces nosotros, para nosotros en estos tiempos, como nosotros miramos el pecado de esa manera, podemos decir, no, este pecado yo lo perdonaría, pero este sí que no. Y queremos tomar la autoridad de Dios y decir qué se perdona y qué no se perdona. Y de ahí entonces nos confundimos con pecados que nosotros consideramos capitales, que son dignos de muerte, y pecados veniales, que solo son un golpe en la mano, cuatro chancletazos y seguiste. ¿Verdad? Entonces tenemos que pensar en esto. Pero mire, Juan no se está refiriendo a pecados mortales como que son pecados capitales en específico, ¿verdad? Todo pecado conduce o tiene consecuencias que son de Dios y son de muerte. Porque el pecado conduce a la muerte. Ahora, en el Antiguo Testamento vemos una distinción. En el Antiguo Testamento, cuando usted mira, se habla en Levíticos capítulo 4, número 15, Deuteronomio 17, varias veces, habla de pecado no intencional o pecado de ignorancia. Pecado de ignorancia. O sea, si alguien comete un pecado que no es a prosópito, a propósito, ¿no? Si alguien comete un pecado, pero no fue premeditado, sino que por ignorancia, entonces va a traer tal sacrificio. Si alguien comete un pecado de esta manera, va a traer tal sacrificio. Pero si es un pecado no de ignorancia, sino de arrogancia, entonces es digno de muerte. ¿Vieron eso? Eso lo vemos en diferentes capítulos y no nos vamos a ir a buscar todo eso ahora. Pero para cada tipo de pecado había cierto sacrificio. Entonces podemos entender que nosotros podemos y pensamos de igual manera. Hoy en día designamos algunos pecados como esto y otros como aquello, ¿verdad? Aunque el Antiguo Testamento nos da esa distinción, está hablando de pecados no intencionales y de pecados intencionales, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que yo ofendo a Johnny. Lo ofendí, se sintió mal, lo dolí, le hice un daño. Y cuando voy donde Johnny le digo, Johnny, perdóname por lo que hice. Y Johnny me dice, ah, no se preocupe, pastor, eso no fue nada, no, tranquilo, eso no es nada. ¿Será que no fue nada, Johnny? ¿Conoces tú mi corazón? Mira, puede ser que yo lo haya ofendido por accidente, por ignorancia o porque me equivoqué, ¿verdad? Pero puede ser que dentro de mi corazón yo quería ofenderte. Eso tú no lo sabes. Entonces, cuando alguien nos hace algo, nosotros podemos decir, ah, no te preocupes, eso no es nada. ¿Y qué tal que esa persona verdaderamente en su corazón quería hacerte daño? Entonces, no digas que no fue nada. Pero ¿sabes una cosa? Dios conoce lo que está en nuestro corazón. A lo mejor Johnny no conoce lo que está en mi corazón, pero Dios sí conoce. Y Dios sabe si mi intención fue dolerlo. Dios sabe si yo cometí este pecado por ignorancia o por arrogancia. ¿Cuál de las dos fue? Dios conoce. Entonces, nosotros a veces hacemos esas diferencias, pero es porque no conocemos. Ahora, mire, entonces tengamos cuidado con esto. No se trata de cierto pecado en específico. Pero tampoco se trata, Juan no se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque esta es otra de las interpretaciones que le dan algunos estudiosos, de que lo que Juan está hablando es de la blasfemia del Espíritu Santo. Si alguno de ustedes sabe lo que es eso, puede recordar que cuando Jesús se enfrentó a los fariseos y los fariseos le atribuyeron a Jesús que sus obras las hacía bajo el poder de ¿quién? De Belcebú, del diablo. O sea, le dijeron a Jesús, tú haces todos estos milagros, todas esas obras tú haces porque tú eres un hijo del diablo. El diablo es el que te da poder. Y Jesús en Mateo capítulo 12, en el verso 32, les contesta a ellos y les dice, mire, ustedes dicen que yo hago todo esto y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. ¡Pum! ¿Vieron eso? Eso es lo que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es no atribuirle al poder de Dios, o sea, al Espíritu de Dios, a la persona del Espíritu Santo, lo que hace Dios. no atribuirle, quitarle el poder, quitarle a él el crédito y la gloria por lo que se ha hecho. Entonces le estaban diciendo a Jesús, tú no eres espíritu, ni qué espíritu, eso es del diablo. Y no reconocer eso, viene Jesús y dice eso, mire, se puede pecar contra el hombre, pero contra Dios, hasta ahí llegaste. Entonces, claro, nosotros podemos ver esto y pensar que tal vez eso es lo que se está refiriendo Juan, ¿verdad? Pero, ¿será que eso es lo que dice Juan? No creo, porque miren otros lugares. En 1 Samuel capítulo 2, en el verso 25, también dice que el hombre puede pecar contra otro hombre y Dios va a mediar por él. Pero si peca contra Dios, ¿quién puede mediar por él? ¿Quién puede? Contra Dios. Entonces, nosotros vemos que hay alguna distinción, una distinción entre algo aquí. Y esta distinción probablemente, que no es la que se está refiriendo Juan en este capítulo, pero sí tiene que ver con otra cosa, y es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Pero es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar la obra de Dios, negarlo. Si usted no reconoce que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, si usted no reconoce que usted es pecador, que está perdido y sin idea, si usted no reconoce que sin Cristo usted se va para el infierno, si usted no reconoce que Dios usted no se lo puede ganar porque Cristo ya pagó el precio y solo la obra de Cristo es la que lo puede salvar, usted está cometiendo la infracción que lo lleva al infierno y es imperdonable negar la obra de Dios. Por eso es que cuando se habla de recibir a Jesús, se habla de lo que hizo Jesús en la cruz, se habla de su poder de resurrección y se habla de su poder para transformar y dar nueva vida. Porque si uno no cree en eso, si uno no está convencido de eso, si uno no se rinde a eso, está perdido y no tiene remedio. Eso es un pecado mortal, negar a Dios quién es Él. De hecho, si usted se pone a pensar, Esaú, en el Antiguo Testamento, lo que le pasó. Pero veamos en Hebreos lo que dice acerca de Esaú, el hermano de Jacob, en Hebreos capítulo 12, en el verso 16 y 17. ¿Recuerdan lo que hizo Esaú? Vamos a hablar de su momento. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. ¿Qué hizo Esaú? Esaú vendió su derecho que Dios le dio a ser el primogénito y se lo vendió a su hermano Jacob. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. ¿Cuántos de ustedes comen lentejas? Ustedes se lo están perdiendo. En mi casa comemos lentejas todas las semanas, por lo menos una vez a la semana, porque los colombianos comen lentejas venteados. ¿Y saben qué? Man, no me atrevo a decir esto porque ustedes van a llegar a mi casa, pero como las hace mi mujer, ninguna, de verdad. Una lentejada que se pega a uno más rica, ¿verdad? Rica. Ahora, yo le decía una cosa. Las lentejas que hace mi esposa son sabrosas, son deliciosas, yo puedo decir todo lo demás. Pero por un plato de eso, yo no voy a intercambiar lo que Dios me da. Lo siento mucho. Quiero que sepa. Entonces, parece trivial, parece sencillo. Pero lo que estamos hablando es de que Saúl decidió, yo prefiero alimentar el deseo de mi carne, el deseo del cuerpo, prefiero satisfacer esto que satisfacer a aquel. Y así no se juega con Dios, amén. No se juega. Dice que hasta buscó con lágrimas el arrepentimiento y no pudo conseguir, fue rechazado. Ahora, es lo que estamos hablando, ¿verdad? De negar la obra de Dios. Pero no creo que eso es lo que Juan está hablando aquí. Pero eso es bien interesante. Ahora, ¿qué es lo que Juan está hablando aquí? Lo que yo pienso que Juan está hablando aquí es de un rechazo total del Evangelio. O se está refiriendo al pecado que lleva a la muerte física. O sea, ahí, esto es como algo con dos cositas aquí. Juan se puede estar refiriendo a cuando uno niega el Evangelio o cuando uno se muere físicamente. Porque es necesario que entendamos esto. Mire, lo primero es lo primero. Nosotros tenemos que saber que hay gente que habla de la apostasía. ¿Cuántos de ustedes han oído de que la apostasía y la apostasía? ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el abandono de la fe. El abandono de la fe. Cuando alguien se torna de la fe a rechazar a Dios. Ahora, tengamos mucho cuidado, porque cuando examinamos bien la Biblia nos enseña a nosotros que si usted es verdadero cristiano, entonces no puede ser un apóstata, pero eso vamos a ver en un momento. Es posible que nosotros nos volvamos un poco obstinados y como aún como cristianos volvamos, nos tornemos al pecado por ocasiones o por tiempo, pero se vuelve algo imposible para nosotros la apostasía si estamos nacidos de nuevo en Cristo. O sea, pero rechazar el Evangelio es bien sencillo. Cuando a usted le presentan a Cristo Jesús como Salvador y usted no dice ni pío, y usted no se decide, y usted no le interesa, y usted no piensa que lo necesita, ni toma una decisión por arrepentirse y recibirlo, usted está rechazando el Evangelio. Y yo creo que eso es parte de lo que se refiere Juan aquí. Está haciendo una distinción entre el que cree y el que no cree. ¿Ok? Este es el tema que corre a través de toda la carta. Un dualismo que hace Juan aquí, el creyente, el no creyente, el creyente, el no creyente. Y eso es bien importante entenderlo. Ahora, veamos esto por un momento, porque entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que el cristiano no puede abandonar la fe? La apostasía de un cristiano no tiene sentido. O sea, si usted es un verdadero cristiano, es imposible que usted luego quede sin Cristo, si Él está en usted permanentemente. Ahora, ¿por qué digo esto? Mire, en el capítulo 3, en el verso 9 de Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 9, dice lo siguiente. Mire, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Vieron eso? Ahora, mucha gente otra vez malinterpreta eso, porque oyen eso y dicen, ah, pues si yo soy cristiano, nunca jamás voy a pecar. Quiere decir que todo lo que yo hago no es pecado. Tengo libertad, estoy tranquilo, no voy a pecar, yo no me tengo que preocupar por el pecado. No, sí te tienes que preocupar por el pecado. No es eso lo que dice Juan. Lo que Juan está diciendo aquí es que un verdadero cristiano no vive en un pecado habitual, que no vive constante en el pecado, sino que permanece porque Dios permanece en él. Eso es lo que está hablando Juan aquí. Pero no podemos continuar en el pecado, ¿verdad? Tenemos que vivir fuera del pecado. Cuando vemos en el capítulo 2, en el verso 19, también en la misma carta, nos dice el apóstol Juan en el verso 19, salieron de nosotros, pero en realidad, ¿qué? No eran de nosotros. ¿Vieron eso? Cuando alguien abandona la fe, no cuando alguien deja la iglesia, porque dejar la iglesia, mucha gente deja la iglesia para irse a otra. Usted sabe, los cristianos turistas, ¿sí? Los cristianos turistas que andan de iglesia en iglesia en iglesia porque aquel me miró mal, aquel me enojó, aquel me dio el pastor, y se fueron. No me gusta la música, no me gusta esto, no me gusta lo otro. No dejaron la fe, dejaron la iglesia tal vez, y quién sabe si tenían la fe. Anyway. Pero dice aquí que cuando dejan la fe, está hablando de personas que supuestamente dejan la fe, no, en realidad no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifieste, que qué, de que no son de nosotros. Cuando una persona abandona conscientemente y deliberadamente la fe en Cristo, nunca la tuvo. Dice Juan. Entonces hay una gran diferencia aquí. Entonces parece que Juan entonces en el capítulo 5, donde hemos estado viendo, dice, si alguno ve a su hermano cometiendo pecado, ¿verdad? Pecado que no lleva a muerte. ¿Por qué? Porque, estoy que me adelanto. Ya mismo le voy a decir por qué. Ok, ya mismo le voy a decir por qué. Que no lleva a muerte. Pero de eso vamos a hablar un momento. La idea aquí es que Dios no nos va a remover. Dios no se va a remover de nosotros tampoco porque hemos cometido algún pecado. La Biblia menciona personas que fueron removidas, pero no necesariamente quiere decir, mire, ¿usted puede ser removido de esta tierra por el pecado? Sí. Lumal, te voy a decir una cosa, tu pecado te puede llevar a la muerte. Javier, tu pecado te puede llevar a la muerte. David, tu pecado te puede llevar a la muerte. Darling, tu pecado te puede llevar a la muerte. Y sigo por ahí uno por uno. Y me incluyo yo también. ¿Qué estoy hablando? Mire, no sería la primera vez que Dios toma a un creyente y decide, ¿sabes qué? mejor te llevo conmigo, porque lo que estás haciendo allá abajo no vale la pena. Estás haciendo tanto daño a tu familia, al cuerpo de Cristo. Estás haciendo tanto daño y tanto mal que prefiero tenerte en el cielo que allá abajo dañándola. ¿Usted no cree eso? ¿Será que yo, como cristiano, puedo cometer algún pecado que me lleve a mí a partir de este mundo? Yo lo creo. Yo creo que Dios, en su plan maravilloso y perfecto, puede decir, ¿sabe qué? Bueno, me atrevo a decir esto porque lo conozco, es amigo mío, no. Ángelo, te fuiste. Porque para que la sigas dañando aquí, mejor te llevo conmigo. Imagínate eso. Yo lo creo. Dios puede hacer eso. Porque habemos hijos que mejor es estar bajo, agarrados de él, que estar acá. Porque cuando salimos o cuando estamos un poquito. Ay, Dios mío. Miren, en la Biblia nosotros vemos personas en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con Acán? Acán era parte del pueblo de Dios. ¿Y qué le sucedió? Robó, mintió, escondió. Y cuando lo descubrieron, dijeron, caigan la pedrada. Y encima de eso, ¿dónde está la mujer y los hijos de él? Pedrada con ellos también. Y uno podrá decir, ¿pero qué culpa tenían ellos si ellos tal vez no sabían? Tal vez sí, tal vez no. Recuerde que en ese tiempo la gente vivía en un cuarto, todo el mundo junto. Y él tenía todo enterrado ahí mismo. Probablemente sabía, ¿no? Probablemente no. Yo no sé, porque la Biblia no dice. Pero hay personas, mire, le voy a dar un ejemplo de otro. ¿Ustedes saben quién era USA? No estoy hablando de la USA. En la Biblia había un hombre llamado USA. Iba la caravana del pueblo de Dios y llevaban el arca del pacto, donde estaban las tablas, donde estaba la vara de Aarón, de Moisés, perdón. Mire, aquello estaba, pero era forrado en oro, era el centro. Ahí era donde Dios se manifestaba en el templo y la llevaban de vuelta a Israel, la presencia de Dios. Y ese arca era privado, solamente lo podían tocar las personas designadas. Y aquel arca la llevaban empujada en un carretón, cuando de momento el carretón hizo así. Roger, te cuento que USA se asustó y dijo, no, el arca no se cae. Y corrió USA a levantar el arca para que no se cayera. ¿Y qué pasó con USA? ¡Pum! Cayó muerto. Porque tocó el arca de Dios. Vamos a pensar una cosa. ¿Qué intención tenía USA en su corazón? Que no se cayera el arca de mi Dios. Y Dios dijo, te dije que no la tocara, te fuiste. Ya, se lo llevó. Entonces, ¿podemos nosotros pensar que eso pueda suceder? Claro que sí. Entonces, por eso yo creo que cuando dice allí pecado que lleva a muerte o pecado que no lleva a muerte, probablemente Juan se está refiriendo, creyente, pecado que no lleva a muerte. Puede ser que muera físicamente, pero no espiritualmente. Pero el que está muerto espiritualmente, como quiera, muere espiritualmente con el pecado. ¿Vieron la diferencia? Ojalá que yo me haya explicado, porque he hablado tanto y no sé. ¿Recuerdan el ejemplo de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira estaban contados como creyentes, pero mintieron acerca del dinero que iban a dar a la iglesia. ¿Y qué sucedió con Ananías y Zafira? ¡Pum, pum! Cayeron los dos. Y Dios se los llevó. ¿Vieron eso? Entonces, no les sorprenda, porque aún en 1 Corintios habla de la cena del Señor y dice que algunos, por causa de tomar la cena del Señor y hacer mal con ella, en 1 Corintios 11:30, el Señor habla, o sea, el apóstol Pablo habla de lo que sucede. Dice, por esta razón hay muchos débiles, hay enfermos y muchos duermen. Y cuando dice duermen, no quiere decir que están en la cama, que están muertos. Y la razón, si usted lee todo el capítulo, es porque en la cena del Señor no están haciendo lo correcto. ¡Ay! Tengamos cuidado, ¿verdad? Entonces debemos notar que es importante, que hay una preocupación. Sí. El pecado que no lleva a muerte es pecado que no te condena porque eres creyente. Pero el creyente necesita, mire, quiere decir esto entonces, que usted como creyente, usted tiene a Cristo en su corazón, tiene, y por la sangre de Cristo, usted tiene derecho y tiene el privilegio del perdón, pero tiene la responsabilidad de buscar ese perdón en arrepentimiento y en oración, pidiéndole a Dios cada día, pero está disponible, está dispuesto y es suyo, amén. Imagínense buscando algo que es suyo el perdón de Dios porque usted lo tiene en Cristo. Ahora, el que no es creyente no lo tiene, ese sí, el pecado lo lleva a la muerte. Pero a usted su pecado, si usted tiene a Cristo con su Señor en su corazón, con Cristo en su corazón, el pecado no lo va a llevar a la muerte, pero no lo abuse. búsquele. Amén. Porque el pecado no lo practico, pero cuando lo cometo y cuando peleo con él, Dios me perdona según yo voy caminando con él. Hay una gran diferencia. Entonces tenemos que tomar el pecado en serio, ¿verdad? Hay que tomarlo en serio. Ahora, porque Dios lo toma en serio. Mire esto, ningún pecado es tan trivial que Dios lo va a ignorar y no lo va a descuidar o no lo va a hacer negligente con él. ¿Usted se cree que Dios va a decir como nosotros, ah, es una mentira blanca? Es una mentira blanca, hermano. No se preocupe. No, Dios no hace eso porque Dios es santo y Dios es justo y a Dios no le gusta jugar. Dios no juega ese jueguito con el pecado. Quiero que sepa que Dios no ignora el pecado, sea de cristiano o sea de no cristiano, tiene peso. El pecado implica que nosotros nos hemos rebelado contra Dios y la violación de sus estatutos. O sea, nos rebelamos contra Dios y violamos sus estatutos, sus leyes. Eso es lo que dice en 1 de Juan capítulo 3, un poco antes de donde estamos, en el verso 4. Nos deja saber a nosotros que, mire, le digo una cosa, el pecado no es chiste, el pecado es serio. El pecado es iniquidad. El pecado es, mire, romper la ley, es rebelión contra Dios. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Usted está rompiendo la ley y romper la ley es rebelión contra Dios. Eso es lo que hace el pecado. Usted está violando los estatutos de Dios. Nos dice aquí en el verso 18 que el pecado es que sabemos que todo, perdón, no, ay, ¿dónde estoy? Ay, en el 17. Toda injusticia es pecado. Injusticia, el pecado es injusticia y la injusticia es violar los estatutos de Dios. Entonces Dios toma el pecado en serio, pero no solo Dios toma el pecado en serio, los cristianos no practican el pecado, dice allí. Esto quiere decir que el cristiano no habita en el pecado, no practican el pecado habitual, luchamos con él, pero no vivimos en él. ¿Vieron la diferencia? Una cosa es yo vivir en el pecado, otra cosa es yo luchar con algún pecado, amén. Eso es lo que estamos hablando, eso es lo que se está refiriendo Juan aquí, que el pecador puede ser que esté luchando con él porque es un hermano, es un cristiano, pero puede ser que no lo sea y está viviendo en el pecado. Y esa es la diferencia. Nosotros tenemos enemigos que nosotros estamos constantemente batallando. Nosotros estamos en una lucha por el pecado. Juan lo reconoce allí, si un hermano peca, pecado que no es de muerte, porque el hermano no va a morir, sino que va a ser restaurado por Dios. Entonces, ¿a quién peleamos? ¿Con quién? Con Satanás. ¿Qué dice la Biblia acerca de Satanás? En 1 Corintios capítulo 4 dice que él es el Dios de este mundo, de esta era, de estos tiempos. En Juan capítulo 14, en el verso 30, Jesús dice que él es el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo. En Efesios capítulo 2 dice que él es el espíritu que trabaja en los hijos de desobediencia. Todo eso dice acerca del diablo. Satanás tiene muchas tretas y hace muchas cosas. Él dice mentira, usa la mentira. ¿No fue eso lo que usó con Eva en el jardín? También lo va a usar con usted. Nos va a mentir para que nosotros fallemos a Dios. Inclusive Satanás no solamente dice mentiras o mete cosas en tu cabeza. Satanás puede traer enfermedades a tu vida. ¿Sabías eso? ¿Sabías tú que Satanás te puede llevar a la cama en una buena enfermedad? Ah, no. Y no lo hizo con Job. ¿Qué pasó con Job? Le trajo muerte a la familia, lo trajo y lo dejó con llagas, lo dejó enfermo. Ahora, esto es bien importante que entendamos. Satanás puede así afligirnos con dolor y sufrimiento. El apóstol Pablo dice, tengo un aguijón en la carne, o sea, está enfermo de algo. Se piensa que era de los ojos, pudo haber sido del estómago, pero tenía una enfermedad. Y es el diablo, es un aguijón que Dios le permitió allí. Ahora, Dios tiene que darle permiso, pero eso vamos a ver. El problema es que no solamente hay un diablo que está acechando y peleamos contra el diablo, peleamos también contra la carne, contra nosotros mismos. Tenemos esta vieja naturaleza. Pero nosotros se nos ha sido dada la nueva naturaleza, ¿verdad que sí? No solamente la nueva naturaleza tenemos para pelear contra la vieja naturaleza, pero también hay otro enemigo que es el mundo, las corrientes de este mundo. En este mundo hay muchas tentaciones, la atmósfera de este mundo. Es difícil mantener nuestras mentes y corazones enfocados en Dios cuando hay tanto dardo que viene contra nosotros. Ahora, Todo esto implica que hay una batalla, pero el cristiano no habita, no vive en el pecado. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza divina. Jesús lo guarda y Jesús está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo hace el cristiano para mantenerse fuera del pecado? Para no estar, para poder ganar esta lucha. Lo primero es lo primero, es saber que Jesús es nuestro guardián. No hay ángel de la guarda. El que nos guarda es Jesús. Él puede usar los ángeles y los ángeles tienen su función para ayudar en el ministerio a nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Yo no quiero que un ángel me guarde, prefiero que Jesús me guarde. Y le voy a decir por qué. Miren, en el verso 18, la segunda parte dice, sino aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. ¿Quién es el que nació de Dios que nos guarda? Jesús. Jesús. Y dice, y el maligno no lo toca. El maligno no te puede tocar a menos que Jesús dé permiso, porque Él es el que manda, amén. Sepan una cosa, Jesús es nuestro guardián. Nadie puede arrebatarnos de su mano. Dice allí claramente que si hemos nacido de Él, el maligno no nos toca. ¿Por qué? Porque Él nos guarda, Él nos da seguridad, Él nos tiene en sus poderosas manos. Jesús es el guardador de todo creyente. En Juan capítulo 10, verso 28-29, uno de los versos más afirmantes de la palabra de Dios, y me encanta, dice, y yo, Jesús, yo les doy vida. ¿Cómo? Vida eterna, y jamás perecerán. ¿Oyeron eso? Jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién? Nadie. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Amén. Hay seguridad, es Jesús el que nos guarda. Estamos en buenas manos y estamos en las manos de Jesús. Pero tenemos que entender que hay una batalla y Satanás no nos puede tocar a los creyentes a menos que tenga permiso de Dios. Satanás no nos puede tocar a menos que tenga permiso de Dios. Y ya vieron que Dios le dio permiso a Satanás de tocar a Job. Y no solo a Job. Recuerda que el diablo pidió zarandear a los discípulos, sacudirlos a los discípulos. En Lucas capítulo 22, en el verso 31 y 32, mire lo que dice Jesús. Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Simón, Simón, dijo Jesús, Satanás ha demandado, ha reclamado permiso para zarandearos como a trigo. ¿Vieron eso? Satanás pidió permiso. Y dice Jesús, le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Vieron eso? Jesús le dice, Pedro, Satanás pidió zarandearte y te va a zarandear, pero yo estoy orando por ti. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el que lo guarda. No te preocupes. Y le da esperanza. Le dice, pero cuando regreses de todo ese tumulto, vas a hacer el trabajo con tus hermanos. Jesús se refería específicamente a Pedro, pero eso era, iba con todos los discípulos. Y cuando Satanás ataca, nosotros podemos estar seguros de que Dios es el que le dio permiso. ¿Sabía usted eso? Wow, Dios es soberano. Sepa esto, que si Dios le da permiso, también le da poder a usted para vencer. ¿Ah? Mire, Dios le da a Satanás permiso, pero a ti te da poder. ¿Por qué? Porque Dios sabe y Dios conoce que el maligno no te puede vencer si tú estás en él. Miren, 1 Corintios capítulo 10, verso 13. ¿Cuántos de ustedes han oído estos versículos tantas veces en su vida? 1 Corintios capítulo 10, en el verso 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea que común para todos los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá por su poder que vosotros seáis que tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá que la salida, el escape, a fin de que podáis resistirla. Dios te está diciendo, hijo mío, yo le doy permiso al diablo para que te zarandee, pero no te preocupes, porque yo te doy a ti poder para que lo venzas. Eso es lo que hace Dios. La armadura de Dios, cuando la leemos, nos damos cuenta que la armadura de Dios nos ha dado a nosotros la palabra. La palabra es parte de la armadura. Y si esta palabra mora en nosotros, mire, y en primera de Juan capítulo 2, 14 dice que esta palabra mora en nosotros, que mora en nosotros. Es poder esta palabra para que conozcan desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Vieron eso? Hay poder para vencer. Por eso es que Juan entonces hace la distinción, el que tiene poder, el que tiene a Cristo, el que tiene a Cristo en su vida, el que ha nacido de Él, tiene el poder y el pecado no es de muerte, porque ya ha sido redimido. Pero el que no, la muerte eterna. Cuando un creyente peca, lo confiesa de todo corazón y Dios, ¿qué hace? Lo perdona. Jesús inclusive nos defiende, es nuestro abogado, primera de Juan 1:9. Pero el creyente no debe jugar con el pecado porque pertenece a Cristo. Él nos ha dado su palabra y sabe que su palabra es una promesa. La palabra de Dios es una promesa para ti y para mí. Es una promesa de vida, es una promesa de presencia que Él no nos va a dejar. Él dice, yo voy a estar contigo. Es una promesa que es eterna. Entonces nosotros podemos confiar. Cuando usted ve a un hermano pecar, ore por él, que Dios lo va a restaurar. Cuando el mundo que no conoce a Cristo peca, están condenados, pero usted puede orar, Señor, en tu gracia, en tu poder, en tu soberanía, si tú encuentras en tu voluntad perdonarlos, perdónalos. Pero a veces ni eso va a funcionar, porque mucha gente se va a perder desafortunadamente, pero tú no te tienes que perder, porque Dios te quiere con Él. Y Él te ha prometido que si tú vienes a Él y le reconoces a su Hijo y le das el puesto que Él se merece, de Dios, Señor, de dueño, soberano, Rey en tu vida, tú también tienes el perdón de pecados. Y el pecado ya no es muerte para ti, porque en Él hay perdón. Y esa es su promesa. Pero tienes que estar dispuesto a entregarlo todo.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.